Ay, es que yo soy tan buena pareja, tan hermoso, tan responsable, hago mucho ejercicio y esta persona que me gusta no me corresponde, mi crush no me hace caso. Entonces, yo tengo que hacer más para merecer su atención, su amor. Y voy a hacer y hacer y hacer y hacer. Y nunca va a ser suficiente. Cuando cambio esta narrativa, en lugar de decir, ¿qué puedo hacer para merecer tu amor? Y lo regreso a mí, yo lo vuelvo un yo merezco amor. ¡Súper sí!
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
Yo puedo ser la persona más hermosa, más maravillosa, más honesta, responsable, compasiva, lo que tú quieras. Y nada de eso te obliga a amarme. Nada de eso hace que yo merezca que tú sientes algo que no sientes. Y además de todo eso, el que tú no me ames no es un reflejo de mi valor. Ojo, no estoy diciendo que no mereces amor. No estoy diciendo que no merezco amor. Es diferente a decir no merezco tu amor. Porque tú no estás obligado a darme ni madres. Y de aquí tiene parte de por qué el rechazo me cuesta tanto trabajo, por qué me duele tanto el rechazo. Y que para mí tiene mucho que ver con cuatro puntos. Uno, que yo me chingo mucho cuando me rechazan. Dos, que todo me lo tomo personal. Tres, esta parte del merecer. Y cuatro, el enfocarme en lo que no hay. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esos cuatro puntos acerca del rechazo. Les voy a platicar para mí qué es el rechazo, por qué duele tanto el rechazo. Y les voy a dar cuatro puntos. Esos cuatro puntos que dije los voy a desarrollar un poquito más cerca de mi experiencia y cómo lidio yo con eso, qué me funciona a mí con eso. Así que bienvenido a los tipos de poliamor para los colores de la monogamia. Primero, si el rechazo te afecta, lo primero que te voy a decir es, no, el rechazo no te afecta porque tienes heridas de abandono no estén trabajadas, porque tienes baja autoestima, el rechazo no te duele porque seas demasiado sensible, o que seas demasiado drama, o que seas exagerado, exagerada. El rechazo te duele porque el rechazo duele, punto. Es como si te dijera, si te diera una cachetada y te dijera, ay, te duele porque no has ejercitado tu cachete. O sea, por más ejercitado el cachete va a doler. El rechazo duele. Por ahí hay una, no me acuerdo del autor, pero hay un, si buscan como de TED, de las TED Talks, rechazo, pueden encontrarlo. Hay un estudio que dice que, o que el resultado fue, se dieron cuenta que cuando una persona siente rechazo o es rechazada, el cerebro activa las mismas áreas que surgen cuando hay dolor físico. O sea, literalmente, mi cerebro procesa el rechazo como dolor físico. Entonces, lo primero que te voy a decir, y con lo que tal vez me gustaría como dejarte, lo puedes tirar a la basura si lo quieres tirar a la basura, es, el rechazo te duele porque el rechazo duele. El rechazo no te duele porque seas mala persona o porque te falte de construcción o porque seas demasiado. Por ahí había, a mí me gusta mucho esta teoría. Obviamente, recuérdense que todo eso es una hipótesis y la verdad a mí me gusta para entenderlo, pero no necesito que alguien me dé una prueba científica dura de que me duele el rechazo, porque yo ya sé que me duele. Me gusta utilizar esto para contextualizar, pero no lo necesito para justificar mi dolor, porque tu dolor es válido, tu dolor es terrible y tu dolor es real. Pero hay como una hipótesis de que evolutivamente es muy importante que seamos sensibles al rechazo. ¿Por qué? Piénsenlo como en tiempos como de antes de las cavernas, donde pues necesitábamos grupos, necesitábamos ser pertenecer a un grupo para poder sobrevivir, porque pues porque es lo que hay, porque si no, el mamut está cabrón. Entonces, una persona, un ser humano que no era sensible al rechazo, probablemente iba a tener más problemas. Un ser humano con sensibilidad al rechazo seguramente iba a examinar qué estaba haciendo, qué no era compatible con este grupo, cómo puede cambiarlo y sobre todo cómo mantener la pertenencia al grupo. Esto ayudaba a asegurar supervivencia. Entonces, cuando yo hablo de necesidades básicas humanas, a veces la gente se ataca porque digo que para mí la conexión y pertenencia están al nivel de comer y tomar agua. Y le dicen, ay, no, Jaime, es que si no conecto no me muero. Ok, ajá, A, ahorita, A, B. Yo no quiero que el estándar de mi bienestar, o si mi bienestar sea el sobrevivo, no me muerto. Dice, mi cerebro no lo sabe. Mi cerebro procesa este rechazo como una amenaza a mi vida. Aunque hoy no necesariamente va a poner en riesgo que no me quiera la persona en Facebook o que mis amigos no le den like a mi foto. Pero mi cerebro lo procesa así. Aparte, acuérdate que tú y yo seguimos con el sistema operativo de hace miles y miles de años. Mi sistema operativo no se ha actualizado para entender que el que no me den like en Instagram no es lo mismo a que me rechacen del grupo que me ayuda a sobrevivir. Mi cerebro no entiende la diferencia. Los ubica igual. Esto no es para justificar, ah, bueno, entonces me puedo poner de malas. O sea, sí puedes, pero ¿quieres? A mí personalmente, algo que me cuesta mucho trabajo con el rechazo es que inmediatamente lo hago acerca de mí. El hecho de que alguien no quiera estar conmigo es porque yo estoy mal. El hecho de que alguien no le dé like a mis fotos es porque mi foto está culera. El hecho de que esa persona no me conteste el mensaje es porque no le interesa. Y de cierta forma, esto viene de un lugar muy soberbio, donde yo creo que todo tiene que ver conmigo. Todo es acerca de mí. No hay otra razón. La única razón por la cual esta persona me rechaza es porque yo soy malo, porque yo no, o sea, no es porque yo no le guste. Y lo he metido con ustedes algunas veces esto de que me pasa cuando voy a un bar o voy a un antro o algo así, que siento que soy invisible, e inmediatamente mi vista se va a es que yo no soy lo suficientemente guapo, es que yo no soy lo suficientemente atractivo, es que yo, sin considerar, es que igual a esta gente no le gusto y está bien, no tengo que gustarle a todo el pinche mundo. Lo que me pasa también a mí es que trato como de no conectar, me da miedo, me da mucho miedo que me rechacen porque me duele y yo sé que me duele. Y además, me ubico como una persona que siente muy fuerte el rechazo y como que soy sensible y muy dramático y muy intenso. Entonces, con más razón. Les voy a contar una historia muy reciente, muy, muy reciente, que la compartí en Threads, by the way. Estoy saliendo con alguien de quien no voy a hablar mucho en este momento, pero existe. Y de pronto, tiene el otro que hemos hablado, salimos hace poco. Entonces, un día fuimos a un bar y llegamos al bar y yo dije, ay, sí, jajajiji. Y le agarro la mano y sentí como que, esa noche como que dice como, y yo, y de pronto como que se alejó, de pronto como que no, y yo así de... Y entonces le dije, oye, porque bueno, esto me triggeró muchas cosas, porque mi ex hacía eso, y cuando yo le decía, oye, hay algo, no es cierto, no sé, había como mucho ese conflicto. Entonces me triggeró porque dije, yo no quiero volver a vivir eso, yo no quiero volver a vivir en el, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Que quién sabe? ¿Que la chingada? Y cada vez que me suelta un poco la mano me siento rechazado y me duele. Entonces, algo que aprendí en esa relación anterior y que lo apliqué en esta nueva fue un límite nuevo. Cuando me siente incómodo, cuando me duela algo que estamos haciendo, lo voy a decir. Entonces dije, oye, me siento un poco incómodo porque desde mi percepción subjetiva te he tomado de la mano y como que me sueltas. Entonces, no sé si es mi percepción o si realmente es así. Y me dijo, no. O sea, igual sí, porque estoy como distraído, pero no. Y ya me agarró bien la mano. Y dije, ok, lo dejo ir. Ya que salimos, me dice, oye, tengo que ser honesto contigo. La verdad es que sí, sí te estaba soplando la mano. Y yo así de, ¡ah! Soy Taylor Swift. You dropped my hand. Y me sentí muy enojado, me dio mucho, mucho coraje, pero además me sentí muy triggereado. Me sentí muy triggereado porque me fui a ese lugar con mi ex donde él quería que yo le adivinara si quería o no quería. Y para mí era vivir en este constante estado de hoy me va a dar la mano, hoy no, hoy me la va a quitar, hoy sí me va a dejar que lo agarre, ¿qué tengo que hacer? Porque otra vez pensando que todo es acerca de mí. Entonces, platicamos acerca de eso y le dije, ¿sabes qué? Estoy muy triggereado por y le conté la historia de mi ex. Pero a partir de eso, me lleva a ese lugar de inseguridad, de que no sé si quieres tomarme de la mano o no, y me pone mal. No me gusta. Ahora, esto no tiene completamente que ver contigo. Si hay una parte que sí, no mames. Pero entiendo que esa otra parte también es como un rechazo anterior que está como muy, muy fosilizado en mi cuerpo. Entonces, lo platicamos. Y después me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo, tú no tendrías, o tú no tienes por qué estar en una relación donde estés dudando de si la persona quiere estar contigo o no. Donde no sepas si la persona quiere tocarte o no. Eso no está bien. En ese tipo de relación que tú mereces. Eso estuvo muy bonito porque me ayudó como a reforzar una idea que yo tengo de antes. Pero validó mucho mi miedo. Fíjense, no fue un, ay, pero no es para, no. Fue un, lo entiendo, está bien cabrón, está bien culero, recibo lo que te está pasando. Y en ese momento, nos fuimos a la conexión.
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
El hecho de que esta persona me soltara la mano me detona. Y luego pasó un día después, fuimos a un bar. Y me dice, ay, es que está ahí alguien, no quiero que me vea ahorita. Y otra vez. Y dice, oye, quiero saber si eso tiene que ver con que no quieres que te vean conmigo. Porque me da miedo que te dé pena que te vean conmigo. O que prefieras que la gente no sepa que es conmigo. Porque para mí es importante. Para mí es importante sentirme reconocido e importante de parte de tu vida. No me gusta sentirme escondido porque ya me ha pasado. Pero todos estos son ejemplos de pequeños rechazos que yo en otras relaciones he dejado pasar y que van raspando la conexión. Que si me soltaste la mano no te dije nada, que si me volteaste a ver, si fuiste a otro lado cuando estaba contigo, que si estamos en el aeropuerto y te sentaste y pusiste la mochila para que no estés junto a ti, o así lo interpreté yo. Todo eso empieza a generar este dolor. Y como decía al principio, ese dolor está interpretado como algún dolor físico en el cerebro. Y después, ya que pasa el tiempo, llegan a terapia y dicen, es que no le puedo decir nada porque se encabrona. Cualquier cosa, ya no podemos decir nada. Y es que realmente ya no puedes decir nada. Y a veces hasta empezamos como a trabajar algunas herramientas de comunicación. Pero pues es que está bien difícil porque cualquier algo que tal vez antes hubiera sido un pequeño empujón, ahora, con el tocarlo, es algo demasiado sensible, demasiado doloroso, me hago para atrás. Pero aquí la paradoja está en, para poder trabajar el rechazo, me tengo que arriesgar a ser rechazado otra vez. Porque en esas dos ocasiones que les digo ahorita, esos dos ejemplos, él literalmente me dijo, sí, sí te rechacé, sí rechacé tu contacto, sí rechacé tu mano, sí, sí lo hice. En la segunda, no fue así, pero igual. Fue como al decirle, oye, no quieres que te vean conmigo, me estoy arriesgando a que me rechaces. Entonces, encima del rechazo que yo ya sentí, el resolverlo requiere que confronte ese rechazo. Entonces, les voy a platicar algunos puntos, algunas cosas que a mí me ayudan a sobrellevar el rechazo, a trabajarlo, porque además el rechazo es importante. El rechazo es parte de la vida. El poder aprender a rechazar y que no sea un problema me ayuda a cuidarme. Porque fíjate, poner un límite implica rechazar una interacción. Si yo creo que el rechazo es malo, nunca voy a poner límite. Si yo creo que el rechazo corta comunicación, siempre es cerca de otra persona, siempre es malvado, no voy a poder cuidarme. Y voy a decir que sí a todo. Entonces, a mí me importa mucho aprender a hacer algo. El primer punto que les voy a compartir para poder trabajar el rechazo es lo que les dije al principio del live. Yo no merezco tu amor. Yo no merezco tu atención. Yo no merezco tu apapacho. Por más que yo sea la mejor persona más increíble, yo no merezco eso. El pensarlo así me hace mucho daño, porque si yo creo que yo no merezco tu amor porque hago cosas que me llevan a merecerlo, si no me lo das, inmediatamente porque yo estoy pendejo, tengo que hacer más. O sea, ay, es que yo soy tan buena pareja, tan hermoso, tan responsable, tan hago mucho ejercicio y esta persona que me gusta no me corresponde, mi crush no me hace caso. Entonces, yo tengo que hacer más para merecer su atención, su amor. Y voy a hacer y hacer y hacer y hacer. Y nunca va a ser suficiente. Cuando cambio esta narrativa, en lugar de decir, ¿qué puedo hacer para merecer tu amor? Y lo regreso a mí. Yo lo vuelvo un yo merezco amor. Súper sí. Punto. Yo merezco amor porque sí. No merezco tu amor. Y a veces hasta es mejor. Porque yo no merezco un amor mendigado. Yo no merezco un amor donde tengo que manipular a la persona diciéndole que soy alguien que no soy para que me quiera. Porque eso es manipulación. Es decirte, no soy tan intenso. O sea, no me molesta tanto. No, sí me gusta mucho esa película. No, sí quiero comer esto. Te estoy vendiendo humo. Te estoy manipulando. Haciéndote ver algo que no existe para que me quieras. Cuando lo veo como yo merezco amor, punto, lo regreso a un lugar más de responsabilidad. Donde digo, yo merezco amor. ¿Qué tipo de amor quiero? ¿De quién quiero ese amor? Y ahí está la pregunta que siempre he pensado. ¿Tú qué quieres? Me regresa la responsabilidad. Ah, bueno, quiero que me quiera esta persona. ¿Para qué quiero que me quiera? ¿O qué es lo que hace esta persona que yo quiero que... Bueno, si quiero que me quiera porque está bien guapo. Ah, me gusta. Pero realmente... Yo quiero que esta persona que me ignora me quiera. O sea, yo quiero un amor de alguien que no quiere estar conmigo, eso quiero. Cuando dejo de pensar que yo merezco tu amor y me voy al yo quiero tu amor, el rechazo para mí es más manejable. Porque si tú me rechazas, no tiene que ver con mi valor como persona. No tiene que ver con que yo no hago lo suficiente. Es porque pues no quieres ya. Ojo, como les dije al principio, el rechazo va a doler. Aquí la cosa es qué hago con ese dolor. Punto número 2. Ahí es donde, de este lugar de no me dejo rechazo, no voy al... No es personal. De pronto, dejar de... Me dejo de ver a la persona como un ser con contexto y le veo como un personaje no jugable en mi videojuego principal. Y claro, como yo soy el protagonista, todo tiene que ver conmigo. A veces, pues, nomás no quiere o está triggerado por otras cosas, o tiene una historia, o no sé, mil cosas. Pero no tiene que ver conmigo. O sea, sí, porque no quiere estar conmigo, pero no tiene que ver con que yo sea valioso o no. Aquí suena como a revista de Sanborns, yo sé, espérenme, porque aquí lo que me importa es, me va a doler que me rechaces. Claro que me duele que me rechaces porque quiero estar contigo. Y entender que me duele que me rechaces porque no quieres estar conmigo, súper válido. Lo sufro. Pero, y aquí está punto número 3, estoy muy consciente de mi crítico interno. El que me rechaces no tiene que ver con que yo lo hago mal. Por ahí viene una en un video o algo así que recomendaban tener cero tolerancia a la autocrítica. Y se me hizo muy buena idea. O sea, en el momento en el que siento rechazo y mi cabeza se va a criticarme porque soy insuficiente, porque soy malo, porque soy feo, porque soy tonto, porque soy... En ese momento es detenerme, a ver, no. O sea, detener el pensamiento inmediatamente al cacharlo. ¿Cómo detengo el pensamiento? Puedo validar ese pensamiento y decir, ok, sí estoy pensando que no quieres estar conmigo porque soy feo. Sí, sí, lo entiendo. Sí, es cierto. Es cierto que no te guste. Hay gente a la que sí le gusto. Tal vez me cuesta trabajo saber, tal vez me es difícil pensar que no soy feo. Pero me puedo ir a... Hay gente a la que sí le gusto. Otra forma de tener un pensamiento intrusivo es escribirlo. Pero escribirlo en serio. O sea, darte chance de dejar que el pensamiento baje. No es, ay, me sentí feo. Es deja, suelta el hilo del pensamiento y escríbelo todo. Todo. Para que lo veas y luego léelo. A veces, ese pensamiento se escucha mucho más real aquí adentro. Y cuando lo escucho afuera, digo, no, obviamente no es cierto. O sea, cuando les digo que estoy en el bar y que siento soy invisible y nadie me ve, y lo digo en voz alta, digo, sí, es que en el bar nadie me ve porque soy invisible, es neta, Jaime. Claramente no, pero en mi cabeza suena súper, súper real. Afuera no. Afuera lo veo mucho más como lo que es. Un pensamiento inicial. Y el último es moverme hacia la conexión. ¿Cómo me muevo hacia la conexión? El rechazo es un detonante que me dice que mi pertenencia está en peligro. Que viene de ese lugar hace muchos años, donde la pertenencia implicaba supervivencia. Si yo no soy parte de un grupo, no tengo comida y me muero. Por lo tanto, no es pelearme con el rechazo. Porque ese rechazo me dice, oye, aquí hay una amenaza. Más bien, es escucharlo y encontrar este lugar de conexión. Por ejemplo, hace un par de semanas en el bar que estaba, donde yo era invisible, según, ya que encontré ese pensamiento intrusivo de rechazo, que sí, o sea, sí es un rechazo. Y ahorita hablamos de redes sociales, pero claro que es un rechazo. Pienso que, ¿dónde sí tengo conexión? ¿Dónde sí tengo pertenencia? Y estaba en un grupo bastante grande de amigos. Y fui con uno de ellos y dije, oye, me está pasando esto. Me estoy sintiendo invisible, me siento rechazado. Entonces quiero pedirte que me ayudes a sentir que pertenezco. Me muevo hacia la conexión. Platiqué con uno, me abrazó, platiqué con otro, me abrazó. Y de pronto está en ese lugar donde sí pertenezco, surgió una persona que espontáneamente me jaló en el grupo, platicamos, bailamos. Y tranquiliza esta idea. Ahora, ya me imagino los comentarios, porque van a empezar en este lugar autodepreciativo de, ¿pero qué hago si nadie me quiere? ¿Qué hago si no tengo amigos? Si nadie me voltea a ver. Está bien cabrón que eso sea cierto. Está bien cabrón. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. Estadísticamente hablando, a partir de estudios que no he hecho, te puedo decir con 99% de seguridad que sí perteneces a alguien claro. Solo que a veces tienes tanto el foco en la gente que no te ve que tú no estás viendo a la gente que sí te ve. Y ojo, no es para aceptar a todo el mundo, pero el punto es ir hacia la conexión.
Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy.
En cuestiones de relaciones de pareja, por ejemplo, va a haber rechazo y se vale. Aquí es poder recibir el rechazo que sí duele y encontrar esta conexión. Te puedo decir, oye, quiero que vayamos a la montaña a ver una... Y te digo, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de ir. Es un rechazo. Yo recibo el rechazo y me duele, ay, porque sí duele. Y aquí puedo hacer varias cosas. Tomando en cuenta esos cuatro puntos que les dije, yo diría: uno, yo no merezco que vayas a la cascada de la montaña conmigo, solo porque es para acá. No estás obligada a hacer lo que yo quiero. Dos, no es personal. No es porque yo no soy suficiente. No es como si yo hiciera esto. No quieres. Y si no quieres, es válido y me duele. Tres, escucha mi pensamiento crítico. Es decir, ay, es que si yo fuera más atento, es que no me debería de doler. Pausa. Pensamiento intrusivo. Escribo o lo comunico. Y cuatro, me muevo hacia la conexión. Ok. Recibo tú. No quieres ir a la cascada. ¿Qué sí me conecta contigo? ¿Qué sí tenemos que me conecta contigo? Puedo ver que vivimos juntos. Puedo ver que sí me escuchas. Puedo ver que me abrazas. Puedo ver que compartimos otras cosas. Puedo ver el calendario y ver que tenemos planes. Y aquí otra vez los comentarios de, pero Jaime, ¿qué pasa si no hay nada? Pues qué chingados. Entonces, pues claro que te adoran el rechazo. Solo revisa que realmente no haya nada. Porque a veces eso es más como el, ¿por qué no es lo que yo quiero que haya? Y si lo que propuse no quiso hacerlo conmigo, pero quiso hacerlo con alguien más, es personal, no tiene que querer hacerlo contigo. El que no quiere hacerlo contigo, no quiere decir que tú estés mal. Se vale que yo diga, yo quiero ver esta película y no la quiero ver contigo, lo quiero ver con ella. Ahí es donde entra el crítico interno, la crítica interna de, es que ella es mejor, él es mejor, está más guapo, te pesa más rico. Es el mismo proceso. Acuérdate que también ayuda mucho el saber qué necesito, el saber cómo lo quiero, etc. Y además, súper importante, no confundir deseos con necesidades. Porque a veces el problema del rechazo es que yo pido lo mismo y no me lo dan y no me duele. Y no puedo conectar de ninguna otra forma. Cuando yo puedo hacerme para atrás del deseo y encontrar la necesidad que no es negociable, puedo encontrar alternativas para conectar contigo. Por ejemplo, la pertenencia a la relación no es negociable, es una necesidad básica humana. El cómo sí es negociable. Entonces, tal vez tu rechazo es hacia el cómo. Y que puedo decir, ay, sí me duele, ¿qué otra cosa hay? Si tu rechazo es hacia el qué, yo no sé si quiero estar ahí. El último punto que me da mucho a trabajar el rechazo es entender que el no me conecta. Al yo aprender que el no es algo agresivo, pareciera que el decirte que no te está haciendo daño. Y al darme cuenta que decirte que no, no solamente no te hago daño, sino que hasta lo recibes y hasta me agradeces, cambia completamente eso. Yo lo que hago en mis relaciones es ser muy específico con eso. Hace poquito, una persona con la que estoy saliendo, por ejemplo, esto de tomarse de la mano, yo digo, oye, quiero tomarte de la mano ahorita. Y está bien que me digas que no. Y si me dice no, yo contesto con un gracias por decirme que no. ¿Por qué? A mí me importa mucho más crear una cultura de apreciación y de seguridad para decir que no contigo, porque no te acerca a mí. Me acerca a ti. Y de pronto va a ser muy natural y realmente te voy a creer cuando me digas sí. Y no es de mucho más cómodo yo de decirte no, porque va a estar bien que me digas no. Así es como yo trabajo el rechazo. Vamos con las preguntas. ¿Cómo superar un casi algo? Responsabilízate tú de que la persona que necesitaba hacer algo respecto a esto. Entonces, para empezar, date cuenta de que no es un casi algo. Si es una relación. Ahora, si la otra persona es la que no quería formalizar, en esta responsabilidad eres tú de que tú aceptaste algo que no quería. Por lo tanto, momento de ver que sí quieres escucharte tú, atenderte tú, y no solamente hacerlo tú solito, solito, sino el poder, porque este rechazo, no conozco tu historia, no sé si es acerca de ti esto, pero la cosa de los casi algo es que es un rechazo imaginado. ¿Por qué? Yo te digo, oye, quiero que seamos novios, me dices, no lo sé, vemos. Eso es un rechazo. Pero luego, yo te digo, bueno, esperen, me espero. Si yo sé que quiero esto, y tú me dices, no te lo voy a dar, y yo digo, ah, bueno, no me lo des, yo me estoy chingando solito. Si pregunto por qué no, es en verdad rechazo, no. Yo no pregunto por qué no, yo no lo hago. Cuando lo llego a hacer, porque me gusta mucho tu pregunta. Preguntar por qué no es invertir rechazo puede ser, sí, a veces. Para asegurarme de que no lo estoy haciendo, yo lo que hago es primero recibir el no. Y digo, ok, gracias por decirme que no, acepto tu no. Me gustaría saber por qué no, pero quiero que quede clarísimo que no necesito que cambies tu opinión. Solo quiero entenderlo. Y acepto el no. Porque si no, puede parecer que estoy buscando una razón. Y para mí es importante que la persona sepa Cualquier razón que tengas es suficiente. Cualquiera. Así es la razón, sea porque no tengo ganas, es suficiente. Me cuesta mucho el conflicto. ¿Cómo rechazo a alguien, especialmente a alguien que quiero? A mí lo que me ayuda mucho es poder expresarle a la persona que tengo miedo de hacerle daño, que tengo miedo de que se aleje. Me preocupa que lo interprete de una forma que no es lo que yo quiero que diga. Y que además su bienestar es mi prioridad. Entonces, no quiero hacer esto y quiero atender lo que te pasa con eso. Quiero que sepas que me importas. Quiero que sepas que es importante para mí. ¿Qué otra cosa te puedo dar? Si te quiero dar otra cosa. ¿Cómo podemos aprender a no ser crueles con nosotros mismos cuando nos sentimos rechazados? Primero, paradójicamente, es aceptar que a veces lo voy a hacer. Porque si me critico, pues es un cuento de nunca acabar. A veces lo voy a hacer, a veces me voy a chingar mucho yo solito, a veces me voy a criticar porque debería ser perfecto, debería ser lo mejor y debería. Y no lo estoy haciendo. Hace poco, hablando con una persona, le decía que uno me decía, ¿cuál es un límite que tienes que no ejerces realmente? Le dije, un límite que yo tengo que no ejerzo es pedir lo que necesito o decir exactamente lo que necesito, cómo lo necesito. Sobre todo cuando algo me incomoda. Y entonces solo dije, días después, le dije, oye, ¿te acuerdas eso que te dije que no había hecho? ¿O que no hago? Pues sí, pero estoy haciendo contigo. Y me cuesta trabajo decírtelo porque evidentemente sigo cometiendo el mismo error. Y me estoy criticando. Sí, me estoy criticando. Hay la parte compasiva, que para mí sería como el antídoto de la crueldad. Es saber que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Si pudiera hacerlo diferente, lo haría diferente. En ese momento era mi mejor opción. No tenía otra. Y se vale. Y si mi mejor opción era criticarme, fue lo mejor que pude hacer. En ese momento. ¿Qué puedo hacer hoy para que sea diferente? ¿Podrías repetir los 4 puntos? Sí. Sí puedo. Pero quiero o no. Ojo, estas son mis ideas, ¿eh? No es como que un estudio en la NASA dice que son mis ideas, a mí me sirven y puedes revisar este sirven a ti y si no te sirven, tíralas a la basura. Súper tíralas a la basura. Dice, 1. Entender que yo no merezco que tú hagas nada. 2. Por lo tanto, no es personal en cuanto a qué. No puedo controlar que tú quieras o no quieras. Y no es acerca de que eso es suficiente o insuficiente. 3. Tener cero tolerancia a la autocrítica. A identificarla, inmediatamente actuar escribiendo lo que está pasando, decírselo a alguien, pedir validación y moverme hacia la conexión. Buscar qué sí hay, dónde sí conecto contigo. Esos son mis 4 puntos. ¿Qué pasa cuando el rechazo no es como tal un no, y más bien son excusas? Entonces, si yo me doy cuenta que la persona, si yo no estoy cómodo con tu más o menos, mi responsabilidad, ahí la responsabilidad es mía. Porque luego, ay no, pero es que Jaime, es que no me dice que no. O sea, ¿qué hago? Si le digo y le pido y me pone excusas y me da largas y se hace pendejo. O sea, ¿qué hago? Responsabilizarte, mi amor. ¿Por qué? Claramente, tú no estás cómodo, cómoda con esta respuesta. Claramente, no es lo que tú quieres, que es un sí. Entonces, la persona que tiene que estar al respecto es ¿quién? Eres tú. Si yo te digo, oye, quiero que me compres una manzana. Ay, es que, ¿sabes qué? Están muy verdes. Es que, a ratito, es que, yo recibo cualquier cosa que no sea un super sí, es un no para mí. Y estoy bien con ese no. ¿Qué otra cosa puede haber? ¿Cómo diferencio un no real de un no por desinterés? ¿Cuál es la diferencia? Son lo mismo. Es no. El no es no y punto. ¿Por qué quién sabe más de verga? No es no. That's it. ¿Cómo superar el miedo a acercarse a alguien y que no salga como esperas? Pues miren, algo que yo he empezado a aceptar es que me va a doler. Yo no puedo controlar el mundo. Yo puedo decidir el nivel de riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Ahorita que estuve en Denver, las primeras dos noches estaban planeadas para quedarme yo con esta persona. El resto de la semana, yo renté un cuarto de hotel. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que vive cerca de Denver. A esta persona la conozco hace como 4 o 5 meses. Como estoy hablando, nos hemos visto en persona. Está muy bien. Pero, por supuesto que existe la posibilidad de que no salga como yo quería que saliera. ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesto a tomar? Si yo, al saber esto, digo, pues voy a depender de ti para estar allá, pues, choices. Y digo, no. El riesgo que estoy dispuesto a tomar es ir para allá, no sentirme cómodo, sentirme rechazado, decepcionarme, estar triste, enojarme. Estoy dispuesto a tener ese riesgo. Sí, pero, o sí y, teniendo esas alternativas. Así me ayuda a mí, uno, a aceptar el riesgo con el miedo que me da. Porque no puedo evitar el riesgo. No puedo eliminar el riesgo. Puedo elegir cuál. También puedes esperarte a que nunca haya ningún riesgo. ¿Pero quieres? Como dicen, el no ya lo tienes. Híjole, yo estoy súper en desacuerdo con eso. Ay, pues lánzate. Lánzate. El no ya lo tienes. ¿Qué tienes que perder? ¡Chingos! ¡Chingos, chingos, chingos! A ver. Es una falacia. ¿Qué tengo que perder? La seguridad de que no fui rechazado. Está cabrón. El no ya lo tienes. Es cierto. El no ya lo tienes. No, si lo tuviera me dolería. No tengo nada. Ahorita no tengo un no. Tampoco tengo un sí. Tengo nada. El hacer algo es arriesgarme a recibir ese no. Lo que esa frase realmente es, pues prepárate porque sabes que el no es una posibilidad. Pero también el sí es una posibilidad, es 50-50. Más bien, ¿estás dispuesto a arriesgarte? Y se vale que digas que no. Gracias por cuidarte y decir que no. Y también se vale decir sí, y a ver cómo sale. Y por ahí vi una pregunta que decían, si el rechazo toca heridas de la infancia. Spoilers, todos tenemos las mismas heridas de la infancia. Rechazo, abandono, humillación. Todas las personas las tenemos. A todas las personas nos van a tocar eso. Ahí más bien es, ¿con qué está asociado? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Y cómo puedo hoy hacer algo acerca de esos detonantes? Particulares para mí. Porque no es de, ay, sí, es que ¿sabes qué? Me duele porque tengo herida de rechazo. Es como decir, ah, sí, me duele que me piques el ojo porque tengo ojos. Es por pelearme, por estar. Les mando abrazos. Cosas solos, cosas cuánticos. Hablemos éticamente. Ahí vemos nuestra experiencia. Y juntos tenemos las ideas de corazón. Abrazos.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.